La Voz de América presenta.
Nueva ronda de decretos del presidente Joe Biden. Optimismo sobre la reforma inmigratoria expresa el senador demócrata Menéndez, aunque augura oposición. Además, confirmado el nuevo jefe del Pentágono. Y el masivo plan de vacunación que propone Biden en sus primeros 100 días. ¿Qué tal? Feliz viernes. Aquí comienzan las noticias en El Mundo al Día. Soy Yasmín López. En una tercera ronda de decretos, el presidente Joe Biden se enfocó este viernes en agilizar las medidas para otorgar alivio económico a los estadounidenses más golpeados por la crisis sanitaria del coronavirus. Jorge Agobian ha seguido el anuncio y nos tiene los detalles. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Yasmín? Varias cosas pasando hoy en la Casa Blanca. Por una parte, telefónico de México y primer ministro de Canadá. Por otro lado, al firmar dos textos sobre el alivio económico para las familias estadounidenses, Biden dijo, y si estamos atravesando una emergencia nacional, hay que actuar como si estuviéramos atravesando una emergencia nacional. Apuesta a la aprobación de un presupuesto de 1.9 billones de dólares, con B de barato, aunque en el Congreso hay legisladores que ellos se han dado posición, diciendo que es el dinero que se está pidiendo para llevar a cabo a las familias. O sea, las decisiones de los legisladores.
El presidente Biden dirigió sus medidas este viernes al impacto económico de la pandemia en las familias estadounidenses. La iniciativa busca incrementar la ayuda ofrecida a los más vulnerables. Brian Deese, director del Consejo Económico Nacional, aseguró que las determinaciones son solamente soluciones parciales, mientras los esfuerzos están enfocados en lograr apoyo bipartidista en el Congreso para aprobar un ambicioso presupuesto de 1.900 billones de dólares que ya ha encontrado resistencia entre algunos republicanos.
Está bastante claro que estamos en un momento precario en cuanto al virus y la economía. Sin una acción decisiva, corremos el riesgo de caer en un agujero económico muy serio, incluso más grave que la crisis en la que nos encontramos.
Según la Casa Blanca, Estados Unidos enfrenta una crisis de hambruna que afecta a 29 millones de adultos y al menos a 12 millones de niños. Este viernes, Washington también dio los primeros pasos para iniciar un proceso de revisión para enfrentar lo que han definido como una creciente amenaza de extremismo doméstico, después del asalto al Congreso por parte de seguidores del expresidente Trump.
El aumento del extremismo de la violencia doméstica es una amenaza seria y creciente para la seguridad nacional. El gobierno de Biden enfrentará esta amenaza con los recursos y la resolución necesarios. Estamos comprometidos en desarrollar políticas y estrategias basadas en hechos y análisis objetivos y rigurosos, en respeto por la libertad de expresión y las actividades políticamente constitucionalmente protegidas.
Este análisis exhaustivo lo hará el FBI, el Departamento de Defensa, según dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, pero también aquí en la residencia el Consejo de Seguridad Nacional hará sus...
Jorge, gracias. Y estas no son las únicas decisiones que se están tomando. En temas migratorios también hay novedades. El senador Robert Menéndez, el hispano con mayor rango en el Senado de Estados Unidos, lidera los esfuerzos en el Senado para buscar que se apruebe la reforma migratoria propuesta por el presidente Joe Biden. En una conferencia de prensa virtual, el legislador dio más detalles, como lo vamos a ver en la siguiente historia.
Nuestro nuevo presidente ha propuesto una reforma migratoria audaz y visionaria en su primer día como presidente. No en el segundo día, no en el tercer día, no después del primer año o el segundo año, no, desde el primer día.
Con una ambiciosa propuesta de reforma inmigratoria empezó su administración el presidente Joe Biden. Afirmó en una conferencia de prensa con medios hispanos este viernes el senador demócrata de Nueva Jersey, Robert Menéndez, quien reveló detalles acerca de este proyecto de ley que va más allá de la legalización de unos 11 millones de indocumentados.
Esta legislación también ayudará a crecer nuestra economía, fortalecer protecciones laborales y ampliar el acceso a trabajadores sumamente calificados. A medida que sacamos a las personas de las sombras, acabemos en la era de explotación de inmigrantes indocumentados con nuevas protecciones laborales.
En respuesta a pregunta de La Voz de América, explicó cómo buscan en esta iniciativa enfrentar la futura inmigración irregular asistiendo a los países de origen, en especial en Centroamérica.
Ayuda a Centroamérica para confrontar las maras, confrontar los narcotraficantes, fortalecer las instituciones, ayudar económicamente al bienestar de los ciudadanos de Centroamérica.
Nos conectamos a esta hora con nuestra reportera Celia Mendoza, quien estuvo atenta de esta conferencia de prensa virtual. ¿Qué dijo el senador, además de lo que acabamos de ver en la historia? Celia, ¿hay esperanzas para que este proyecto se apruebe?
Yasmín, realmente le asegura que sí, es el momento preciso para hacerlo. Según él, es la primera vez que puede realmente pensarse en esta época que se podría llevar a cabo. Necesitan 60 votos en el Senado. Asegura que son 9 nada más que necesitarían de republicanos. Ya están en contacto, explicó a los medios de comunicación, pero también afirmó que en el pasado él ha estado involucrado en este tipo de propuestas cuando realmente no existía la posibilidad debido a una Cámara de Representantes liderada por republicanos. Esta vez están tratando de aprovechar y lograr cumplir la promesa que se hizo durante la administración Obama, pero que ahora queda en los hombros de Biden.
Una difícil tarea la que le espera a los demócratas, Celia, para lograr esta reforma migratoria para más de 11 millones de inmigrantes que viven en este país. Gracias por la información. Bien, y proteger a los beneficiarios de DACA y proponer una reforma migratoria fueron algunas de las propuestas del gobierno de Joe Biden a la población inmigrante en Estados Unidos. Ahora que el plan es una realidad, ¿qué sigue? Verónica Villafañe nos buscó las respuestas con los expertos.
En su primer día en el cargo, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para preservar DACA, la acción diferida para inmigrantes que llegaron al país en su infancia, y presentó un proyecto de reforma inmigratoria que legalizaría a millones de inmigrantes indocumentados. Pero ¿tendrá suficiente apoyo para que sea aprobado en el Congreso?
Creo que existe una posibilidad y una posibilidad fuerte.
Raquel Aldana es profesora de Derecho en la Universidad de California, Davis.
El cambio de control del Senado y también obviamente de la Cámara de Representantes representa una nueva esperanza que no se había tenido por mucho tiempo.
Pero Aldana advierte que tal como lo ha sido durante años, legislación que otorgue estatus legal y eventualmente la ciudadanía a personas que ingresaron y viven ilegalmente en el país seguirá siendo polémica.
No todos los demócratas van a estar de acuerdo, ni tampoco todos los republicanos van a estar en contra.
Aldana estima que encontrarán puntos de consenso, como probablemente dar permanencia legal a jóvenes amparados por DACA, pero será difícil llegar a acuerdos sobre asilo.
Todas nuestras esperanzas están en el presidente Biden.
Miles de solicitantes de asilo están atrapados en México por la directiva de la administración Trump que los obliga a esperar allí las audiencias sobre sus casos. Pero aunque se cambie esa política, Aldana señala un problema de implementación.
¿Qué hacemos con los miles de personas que están ahorita en campamentos en México por pueblos fronterizos? ¿Qué se va a hacer con esa gente? ¿Se les va a dejar que entren al territorio de los Estados Unidos? ¿Bajo qué circunstancias?
Esas preguntas serán parte del debate. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Avanza la aprobación del gabinete presidencial de Joe Biden y después de la inteligencia nacional, ahora también el Pentágono tendrá un nuevo jefe. Esto cuando el juicio político a Donald Trump podría empezar la próxima semana o en próximas semanas. Nos enlazamos con Jacopo Luzzi, quien tiene todos los detalles. Jacopo, cuéntanos qué novedades hay hoy en el Congreso.
Las confirmaciones siguen adelante y este viernes llegó una de valor histórico, el primer secretario de defensa afroestadounidense. Con 93 votos, el Senado confirmó Lloyd Austin, el general retirado del ejército, con 4 estrellas que ha sido elegido por Joe Biden. Esta confirmación, Jasmine, es crucial para el gabinete del mandatario porque es un cargo de seguridad nacional fundamental y usualmente ya se confirma ya desde el primer día de la presidencia. Paralelamente, en el Congreso, los senadores muy pronto recibirán algo muy importante sobre Donald Trump.
El próximo lunes, la Cámara de Representantes enviará al Senado el artículo de acusación contra Donald Trump. El segundo juicio político al expresidente empieza a acercarse. La acusación es incitación a la insurrección en los hechos violentos del 6 de enero que llevaron al asedio del Capitolio y la muerte de 5 personas. Chuck Schumer, líder de la mayoría en el Senado, dijo que este juicio es totalmente constitucional y permitirá que Trump cuente de su crimen contra Estados Unidos, de modo que no pueda volver a presentarse como candidato presidencial.
Será un proceso completo, será un juicio justo, pero no se equivoquen. Habrá juicio. Y cuando ese juicio termine, los senadores tendrán que decidir si creen que Donald John Trump incitó a la insurrección contra Estados Unidos.
Faltan aún detalles sobre cómo se desarrollará la siguiente fase del proceso que debería empezar inmediatamente una vez recibido el artículo. Esta decisión rechazó una solicitud que hizo Mitch McConnell, líder de la minoría en el Senado, para retrasar el juicio hasta mediados de febrero.
Los republicanos del Senado creen firmemente que necesitamos un proceso completo y justo donde el expresidente pueda montar una defensa y el Senado pueda considerar adecuadamente las cuestiones fácticas, legales y constitucionales en juego.
La inminente llegada del artículo da a los dos líderes un plazo para acordar un conjunto de reglas procesales para reemplazar el arreglo predeterminado ya codificado en el Senado. Los senadores podrían siempre encontrar un acuerdo y quizás retrasar el comienzo del proceso. Al parecer, los demócratas no estarían en contra de la idea de dar más tiempo a Donald Trump porque, entre tanto, se podría continuar confirmando las nominaciones de Biden, presidente que esta tarde dijo estar de acuerdo con un retraso del juicio.
Gracias por el reporte, Jacopo.
Al volver, se acaban las vacunas en varios estados y ciudades de Estados Unidos. Los detalles en minutos.
Con los niños en casa accediendo a internet a diario para cumplir con sus compromisos escolares, su protección debe convertirse en una prioridad. Por ello, en esta segunda parte, la profesora de la escuela digital Nico's Little School les trae algunos consejos para minimizar los riesgos. Cuando suscribas a tu hijo en algún programa en línea, está presente en al menos las 3 primeras clases.
Yo les recomiendo que estén con ellos, safety. No vas a dejar a tu chico solo con cualquier adulto que diga, sí, doy clases de esto y no sabes what's really going on, lo que está pasando.
Recuérdales que sus acciones en internet tienen consecuencias y que la información que publican en línea no se puede eliminar. También diles que limiten el tipo de información que comparten y pregúntales con quién se comunican en internet. Asegúrate de que estén vestidos apropiadamente, teniendo en mente lo mucho que se mueven y que algunos programas lo requerirán. También mantén la computadora en un área común donde puedas observar y monitorear su uso. Las herramientas en línea te permiten controlar el acceso de tus hijos a material para adultos y ayudan a protegerlos de los depredadores en Internet. Muchos proveedores de servicios ofrecen opciones de control parental o puedes comprar uno como Custodio o Family Shield. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
El presidente Joe Biden anunció este viernes un extenso plan de salud pública contra el coronavirus. Algunos expertos aseguran que la estrategia contempla varias medidas que consideran acertadas y otras no muy fáciles de implementar. Saludamos a José Pernalete, quien habló con ellos. José, ¿cuáles son las principales dificultades que ven los expertos en estas propuestas?
Así es, Yasmín, se trata de un ambicioso y complicado plan que va a requerir incluso la asistencia de diversas agencias para velar por el cumplimiento de muchas de estas medidas. Una de las más complicadas es la cuarentena. De acuerdo a los CDC, todos los viajeros que provengan del exterior tienen que atravesar por un periodo de 7 días. Es lo que recomienda y ordena esta agencia. Y posteriormente, además de la prueba inicial de detección negativa para abordar el avión que lo va a traer a Estados Unidos, luego tiene que someterse a otra prueba. Veamos el reporte.
El nuevo gobierno de Estados Unidos enfrenta un reto: el cumplimiento del plan del presidente Joe Biden contra el coronavirus. A juicio de expertos consultados por La Voz de América, un desafío nada fácil para una nación que lidera la lista mundial de contagios y muertes por COVID-19. Una de las medidas contempladas es la exigencia de una prueba negativa de detección del virus a los viajeros del exterior.
Yo le digo que eso no es muy necesario porque si en este país se ha visto que han vendido las pruebas negativas para las personas que quieren viajar a otros países, imagínense en otros países donde eso tiene menos restricciones, donde tiene menos controles. Cualquiera que quiera viajar entonces va a comprar su prueba negativa. Yo creo que eso no va a cumplir ninguna medida.
Según el especialista, también estructurar una medida de cuarentena a esos viajeros presenta la obligación de seguimiento de cada persona, algo poco factible y costoso.
Ya en este momento eso lo podíamos haber aplicado hace un año, donde sí podíamos evitar que el virus entrara a todas partes de Estados Unidos. Nunca, no se preparó esa medida, ya ahora tampoco cumple ningún resultado y puede ser que nos detenga un poco el turismo que tanto necesitamos.
Por el contrario, el uso obligatorio de tapabocas y mascarillas en edificios federales, terminales de transporte y otros edificios considerados claves, de acuerdo al médico Jorge Martínez, es un gran paso en la guerra contra el mortal virus, pues reduce el espectro de contagio entre las personas de esas instalaciones y entre sus familias.
De hecho, el presidente Biden ha dicho que lejos de mejorar la situación va a empeorar y proyecta que para el próximo mes de febrero habrán fallecido unos 500,000 estadounidenses. Yasmín.
Muy preocupante, José. Gracias. Continuaremos informando al respecto. Y mientras tanto, varias ciudades y estados anuncian que las vacunas se están acabando, como en Nueva York, donde la distribución en centros públicos ha sido temporalmente suspendida. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
Nuestro plan comienza con el montaje de una campaña de vacunación ambiciosa, segura y eficaz para cumplir con nuestro objetivo de administrar 100 millones de inyecciones en nuestros primeros 100 días en el cargo.
El presidente estadounidense, al igual que Anthony Fauci, asesor médico en jefe del mandatario, confían en que la meta es alcanzable, pese a que desde diciembre solo 12 de 31 millones de dosis distribuidas han sido administradas. Su confianza se basa en que ahora tienen un plan.
Queremos que esos grandes sitios estén en funcionamiento y queremos que muchos de ellos estén disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La demanda está ahí. Tenemos el personal, tenemos los sitios. Solo necesitamos la vacuna.
En Nueva York, como señala el alcalde, hay escasez de vacunas. Los sitios públicos de inoculación han cancelado ya varias citas, las cuales esperan puedan reprogramar para la semana que sigue. Algunos hospitales privados aún tienen suministros que fuentes de La Voz de América señalan. En ocasiones se pierden por carecer de pacientes dentro del rango de edad requerido para suministrarlo. Cada botella de vacuna tiene un cierto número de dosis que, de no ser administradas en determinado periodo de tiempo posterior a su apertura, deben ser desechadas.
Según cifras de la Universidad Johns Hopkins, a este viernes 22 de enero, en Estados Unidos hay cerca de 25 millones de infectados y 410,000 las vidas perdidas a cuenta del virus. Datos de estados como Pensilvania preocupan al develar, según Kaiser Health News, que el 1,2% de los vacunados son blancos y solo el 0,3% son personas de raza negra, una de las poblaciones más impactadas por la pandemia. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y precisamente este viernes se conoció que la variante del coronavirus proveniente de Inglaterra no solo es más contagiosa, sino que también podría ser más mortífera. En rueda de prensa, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció que, según estudios, la mutación que ahora se ha esparcido por el mundo es entre 50% y 70% más transmisible. El principal asesor científico del gobierno británico, Patrick Wellens, como ejemplo, dijo que entre 1,000 irlandeses de 60 años el virus original mataría a 10 personas, mientras que la nueva cepa mataría entre 13 y 14 personas en promedio.
Después de la pausa, reacciones en Guatemala tras la suspensión de las deportaciones en Estados Unidos.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Para más información y recursos, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
En el Triángulo Norte están atentos a cómo se pone en marcha la iniciativa de Biden de tener 100 días sin deportaciones en Estados Unidos, y todo porque la mayoría de migrantes irregulares provienen de esta región. Eugenia Sagastume nos da un vistazo a las reacciones.
Según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a partir de este 22 de enero se detendrán las deportaciones de ciertas personas indocumentadas por un periodo de 100 días. La directiva firmada por el secretario interino de Seguridad Nacional, David Pekoski, expone que esta pausa se dará para garantizar que Estados Unidos tenga un sistema migratorio justo y eficaz, mientras se revisan y restablecen las políticas de cumplimiento de la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública. El Triángulo Norte recibe altas cifras de deportados todos los años. Por eso ahora crece la expectativa sobre si se detendrán totalmente los retornos de migrantes irregulares.
¿Hasta dónde da ese chance, digamos, las disposiciones del nuevo presidente de los Estados Unidos? Y esperamos en buena medida también haya una reorientación a las acciones que se deben de tomar desde los países y las comunidades de origen.
El analista llama caravanas silenciosas a esos flujos migratorios que se dan continuamente hacia Estados Unidos.
Continúan saliendo, en el caso de guatemaltecos, que por mucho la población más deportada.
2020 fue un año marcado por una reducción de más del 60% en las deportaciones derivado de la pandemia. Aún así, Guatemala reportó que llegaron más de 44.000 deportados, Honduras más de 43.000 y El Salvador superó los 7.000 migrantes retornados a su país. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Pasamos a Venezuela, donde la oposición denuncia que está siendo acosada por la Asamblea Nacional. La institución, mayoritariamente oficialista, aprobó nombrar una comisión que investigue a los miembros de la autodenominada Asamblea Delegada. Álvaro Algarra con la información.
La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría chavista, encabezada por Jorge Rodríguez, urgió a las autoridades judiciales que se arreste a los miembros de la autodenominada Asamblea Delegada por presunta usurpación de funciones. Este organismo paralelo es encabezado por uno de los líderes de la oposición, Juan Guaidó, a quien decenas de países, incluido Estados Unidos, consideran el presidente interino de Venezuela.
Tiene que ser un exhorto del Parlamento al Poder Judicial y al Ministerio Público para que nos respondan por qué motivo ellos no han procedido a la aprehensión en flagrancia de estos delincuentes.
Al respecto, Guaidó aseguró que a pesar de las amenazas, su misión es la de seguir representando a los ciudadanos que desean un cambio.
Mira, que quieren comer,
y quieren ser libres. Así que el riesgo siempre está presente de persecución, de captura, de tortura, de asesinato político incluso.
El politólogo y exparlamentario Ángel Medina, entre tanto, sostiene que este tipo de situación no es nueva.
El problema es que hay momentos donde pareciera que hay están envalentonados, se creen que tienen como más fuerza para barrer al otro. Y la verdad es que estos últimos 18 años se le ha ido a Venezuela en eso, en un poder que trata de barrer a quien no ha podido barrer.
La vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Iris Varela, señaló además que serán invitadas diversas instituciones para que aporten información, así como también será escuchado el pueblo para evaluar lo que consideran delitos cometidos contra la República. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y dos jóvenes estadounidenses ayudan a mantener conectados a Internet a sus compañeros más necesitados.
Aunque antes no hiciéramos deporte, en nuestro día a día veíamos mucho movimiento. Teníamos mucho movimiento en cuanto a ir al trabajo, ir a buscar a los niños al colegio, ir a la universidad, que ahora realmente no tenemos. Entonces lo debemos reemplazar por una horita de deporte al día.
Está en alerta por la propagación del nuevo coronavirus y los aeropuertos y aerolíneas implementan ya distintas medidas para hacerle frente. Aquí te traemos algunos consejos para prevenir el contagio durante un vuelo. Vacunarse adecuadamente ayudará a evitar contraer una enfermedad infecciosa que debilitaría el sistema inmunológico y podría conducir a la contracción de otras enfermedades como el coronavirus. Este virus puede durar en superficies como bandejas, pantallas, manijas de puertas y grifos, pero un lavado correcto de manos con desinfectante o jabón lo matará. Además, un estudio de la Universidad Emory reveló que las personas que se sentaban en los asientos de las ventanas tenían menos contacto con personas potencialmente enfermas. Finalmente, utiliza toallitas desinfectantes para limpiar las superficies duras, como el asiento, el reposacabezas, el reposabrazos, la hebilla del cinturón de seguridad, la pantalla y la bandeja. Para más información, síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias.
El acceso a Internet y la tecnología se han vuelto indispensables en estos tiempos de educación a distancia. Por eso, dos jóvenes estadounidenses se las ingeniaron para hacerle llegar estas herramientas a sus compañeros más necesitados. Carolina Alcalde tiene la historia.
Quizá antes para algunos la idea de tener un computador en casa era calificado como un lujo. Ahora, cuando la virtualidad ha tomado tanta fuerza, este se convierte en una necesidad que no a todos les es fácil suplir.
Recibimos bienes donados, ya sea en dinero o donaciones físicas, y reacondicionamos las computadoras y las distribuimos a las comunidades desfavorecidas en todo el área del norte de Virginia.
Nos dimos cuenta de que muchos de nuestros compañeros no tenían una conexión a Internet estable o tenían que compartir una computadora entre varios hermanos.
Koi Gujen y Gedeon Bejen, cofundadores de la iniciativa de tecnología gratuita y asequible, buscan reducir los retos para sus compañeros y por eso, haciendo uso de sus habilidades, ayudan a que tengan las herramientas de estudio.
Tratamos de satisfacer las necesidades de la familia, especialmente en tiempos de crisis, en términos de acceso a la educación. Entonces, especialmente durante el brote de COVID-19, las escuelas de todo el país cerraron o rechazaron el aprendizaje en persona. Recurren al aprendizaje virtual.
La labor es agradecida por personas como Stephanie Bird, quien destaca que sus gastos son más altos que sus ingresos.
Las niñas no tendrían las computadoras portátiles para poder hacer sus tareas escolares, entonces estoy muy agradecido.
Estos estudiantes de secundaria, sin tener todo el conocimiento necesario, unen fuerzas en pro de la educación de sus compañeros. Carolina Alcalde, Voz de América.
Bien, y ahora nos despedimos con la majestuosa explanada nacional en Washington, D.C., que tras la ceremonia de investidura del presidente Biden continúa luciendo los colores de miles de pequeñas banderas en honor a las víctimas del coronavirus en los 50 estados y 5 territorios de Estados Unidos. A todos los ausentes en la especial ocasión, sobre todo. Esta es la información por hoy. Feliz viernes para todos.
Somehow I was in a feeling bad. Maybe I am not your dad.